Buenas tardes, como siempre, desde los estudios de la UPV Radio. Buenas tardes a todos los amigos de Hablemos de Fallas. ¿De qué vamos a hablar? Pues claro está, de fallas, pero en esta ocasión el tema que tratamos va a ser el de las fallas infantiles, sobre todo de la sección especial. No tenemos tiempo para más, nos gustaría hablar de todas las fallas de todas las secciones, pero precisamente en infantiles pues nos quedamos con lo que son las fallas de especial. Y una vez más, contentos de tener a nuestros invitados, alguno conocido por aquí que ya ha estado con nosotros, y el lujo de tener pues a un artista como Grego Acevedo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Y un diseñador como Paco Camayonga. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
También nos acompaña Roberto Elías. ¿Qué tal, Roberto?
Buenas tardes, encantado de estar aquí un día más.
¿A ti cómo te presento? ¿Como guionista de fallas?
Sí, como tú quieras, sabes que tienes total libertad, pero como en este caso como guionista creo que es lo más apropiado.
Lo más apropiado porque además colaboras con ellos y bueno, y al final un poco es el ver el resultado final de cómo quedarán vuestros proyectos, ¿no?
Sí, ahora hablaremos más detenidamente, pero vamos, te puedo decir, adelantar que los tres formamos un buen equipo.
Ya lo creo. Y de esto va a ser de lo que vamos a hablar durante el programa de hoy, además de que tendremos alguna entrevista en directo y conoceremos algún proyecto más de las fallas infantiles de especial. En unos segunditos empezamos. Bueno, empezamos con Grego Acevedo. ¿Qué te supone a ti el haber llegado ya a la sección especial?
Me supone un reto, la verdad. Uh-huh. O sea, no me esperaba llegar tan pronto. Uh-huh. Y la verdad que vino la oportunidad y ahí nos hemos lanzado al ruedo.
Uh-huh. Porque, ¿cuál es tu comienzo? Es decir, ¿cómo empiezas en esto de las fallas?
Pues en las fallas... Al contrario que la gran mayoría, que es porque les gustan las fallas y siempre ven los talleres y acaban trabajando en fallas, yo empecé un poco más tarde, porque yo soy de allí de Benicarló y allí hay tradición fallera, pero no tanto como aquí en Valencia. Uh-huh. Y pues empecé a trabajar en el taller de otro artista, de Juan Lluch. Uh-huh. Y allí estuve 4 años trabajando y la verdad que el mundo me atrapó. Uh-huh. O sea, me atrapó. Y llegó un momento que ya yo necesitaba más. Necesitaba crear mis propias fallas y me tiré al ruedo. Y uh-huh. Aquí estamos.
¿Por qué tiene tanto éxito Grego Acevedo, Roberto?
Bueno, ¿qué te voy a decir yo? Que vamos, que cuando vi sus primeras cosas, pues ya me quedé yo también un poco enamorado de su trabajo. Después, si quieres, te contamos un poco cómo surgió la historia de amor que decimos siempre entre Grego y yo. Bueno, Grego, pues ante todo es una persona muy humilde, que tiene los pies en el suelo y que va pasito a pasito. Y aparte de que es un trabajador nato, tiene... A mí lo que me enamora de su trabajo es sobre todo la pintura, que te podré explicar por qué tiene ese talento para pintar.
Uh-huh. Lo hablaremos, claro, indudablemente. Pero en esos 4 años que trabajas con Juan, ¿qué es lo que consigues? ¿Qué es lo que te aporta Juan?
A ver, yo siempre he pintado, o sea, siempre he pintado, pero el tema de escultura nunca lo había tocado, nunca había tocado las tres dimensiones. Entonces lo que me atrapó un poco es que, o sea, eso, alcanzar la tercera dimensión. O sea, ver un boceto y del boceto de 2 dimensiones hacerlo realidad, digamos, que lo puedes tocar. Eso fue lo que creo que me atrapó.
Porque tú por estudios tenías experiencia antes o no.
No, a ver, yo hice el bachillerato artístico y luego estudié diseño gráfico, que realmente no, o sea, no tiene nada que ver diseño gráfico con lo que es el taller. Diseño gráfico más ordenador y tal, y el taller es más... pringarte ahí y trabajar con las manos.
Hablando de diseñador, el trabajar con un diseñador siempre ayuda, ¿no? De alguna manera.
Claro, es una gran ayuda. Uh-huh. Es ese peso, digamos, que te lo quitas de asumirlo tú solo, pues recae en otra persona que confías plenamente en él y la verdad que sí, te alivia un montón.
Mm-hmm. Hablábamos de lo que consigues en el taller, de lo que aprendes en el taller de Juan Yu. ¿Qué te aporta, Paco, como diseñador en tus fallas?
Sobre todo frescura. Frescura y ese puntito que decimos siempre, el puntito canalla.
Uh-huh.
Yo creo que lo que aporta es eso.
¿Y Paco? ¿Qué consigue trabajando con las fallas? Porque antes lo comentábamos y lo hablábamos, ¿no? Que llevas, digamos, ya desde que terminaste tus estudios y empezaste a trabajar, pero en realidad llevas 3 años trabajando con fallas. ¿Cómo fue para ti ese inicio y cómo valoras esa experiencia?
Bueno, a ver, a mí las fallas me han gustado de siempre. Yo estudié arquitectura.
Uh-huh.
Y sí que cuando terminé la carrera empecé dedicándome a ello, pero tampoco es que eso fuera muy bollante. Claro, me pilló el mejor momento. Y bueno, pues decidí no solo hacer fallas, sino tirar más por el camino de la ilustración, el diseño. Salió el tema de las fallas y aquí estoy.
¿Cómo salió?
¿Cómo salió? Pues porque cogí todos mis dibujos, los hice un archivo y lo empecé a enviar a diferentes artistas, a Pere Baenas, a La Farga.
¿Pero porque te apetecía?
Sí, porque dije, pues a ver, no sé, una otra cosa más. Y enseguida pues me llamó La Farga y con él empezó, con él empezó todo.
Uh-huh. Vosotros tres, Roberto, trabajáis en distintos proyectos, ¿no?
Sí, bueno, conjuntamente son dos proyectos los que trabajamos. Uh-huh. Hacemos, como bien ha dicho, la de Conde Salvatierra, Cielo Amorós, en especial, y bueno, y donde llevamos ya, que este es el tercer año, es con Paseo Alameda, Avenida de Francia.
Uh-huh. Sois un equipo de 3 personas, ¿no? Tenemos al artista, tenemos al diseñador y tenemos al guionista. ¿Cómo comienza un proyecto? Como para todos los oyentes de UPV Radio, ¿cómo se inicia un proyecto?
Pues un poco poniendo ideas en común. Yo creo que reuniéndonos los tres, cada uno tiene sus ideas y las ponemos en común y la idea que vemos que más se puede desarrollar, pues con esa tiramos adelante.
Sí. Y a partir de aquí, es decir, alguien propone la idea, pongamos lo que es Roberto, el guionista, ¿no? Pongamos sí. Lo que es la idea.
Es un poco de los tres, porque realmente, o sea, hay algún año que yo tengo una idea y creo que voy a hacer la falla de esa idea, se lo comento a ellos y a lo mejor Roberto tiene otra idea que es mejor que la mía. Entonces se hace la de Roberto. O a lo mejor Paco dice, no, pues podríamos hacer esto y nos gusta a los tres y pues la que más gusta realmente.
Nunca acaba siendo una idea solo de uno. Al final es uno propone una cosa, se cambia con lo que otro ha dicho y se acaba mezclando un poquito las ideas de los tres.
Uh-huh.
Sí, se desarrolla entre los tres, digamos.
Sí.
Uh-huh. Y a partir de aquí tú inicias el diseño, empiezas a trabajar un poco lo que son las distintas escenas. ¿O como...?
Sí, no, claro, una vez tenemos claro la idea de lo que va a ir y sí que hemos hablado más o menos el centro que queremos que aparezca, que tenga.
Uh-huh.
Y ya me pongo a trabajar y yo les voy enseñando. Conforme voy dibujando, les enseño. No me gusta tener un proyecto y decir, dale, cómetelo.
Uh-huh.
O sea, me gusta ir enseñando todo lo que tengo poco a poco.
Uh-huh. Pero esto no es... quiero decir que pensáis en un proyecto, Roberto, y automáticamente... Es decir, ese proyecto es el que se inicia y el que acaba, sino que va, por ejemplo, hoy estáis hablando de posibles escenas o de cosas que podéis cambiar o que... ¿no?
Sí, bueno, a lo largo, desde, digamos, el germen original hasta lo que acaba en la calle, hay una evolución y unos giros brutales. Por ponerte un ejemplo, este año con la falla de Alameda, la idea original era una falla de baile. Porque la novia de Grego además es bailarina profesional y la idea original era esa. Y luego pues nos pusimos a hablar, le dimos un giro total y es cierto que lleva tema de baile, pero la temática en sí es otra. Y bueno, y una temática también muy buena y esto al final se consigue con la colaboración y la aportación de los tres.
Uh-huh. ¿Hay discrepancias o quiero decir que la idea tuya no me gusta, o os entendéis bien?
Hasta el momento yo creo que nos entendemos bastante bien.
Uh-huh.
Siempre, claro, es normal que siempre a lo mejor pues una idea gusta más, otra gusta menos, pero hasta el momento yo creo que casi todo lo que hemos sacado nos ha gustado a los tres.
Suele fluir. Sí. La verdad que como tenemos todos siempre en la misma línea de trabajo, entonces nos movemos dentro de ideas similares.
¿Y en el comienzo de esta relación, quién contacta con quién?
Es decir, pues fue, bueno, al principio yo con Roberto, bueno, nos conocimos los dos y tal allí en el ayuntamiento de Valencia, y luego yo contacté con Paco para que me dibujara, porque vi sus dibujos y tal, y quería buscar también un diseñador, porque hasta entonces no había tenido un diseñador de fallas. Tenía gente que ilustraba y tal, pero que se dedicaba a las fallas, no. Y hablé con Paco y luego ya nos juntamos los tres, ¿no? Más o menos fue...
Lo que pasa es que Roberto quiere que cuentes cómo surgió nuestra historia de amor.
Cuento mi parte y tú cuentas.
Vale, vamos.
Podéis tener total libertad, ¿eh? Además, esto es un coloquio entre amigos.
No, más... Nos falta la música de violines y tal, pero puedes...
Explícalo tú, va.
Puedes empezar, va.
Bueno, mi parte, mi versión. Bueno, fui al Ayuntamiento de Valencia a recoger el primer premio que gané con Escalante Marina. Uh-huh. Y estando allí... no me acuerdo quién vino y me dijo, aquí hay un chico que es fan tuyo, tal. Digo, ¿cómo que es fan mío? Si yo llevo 2 años haciendo fallas, ¿cómo puedo tener un fan? Y bueno, pues ahí apareció Roberto y digo, no sé, este tío aquí, un poco raro todo, la historia esta.
Este señor que quiere.
Este señor que quiere. Y la verdad es que dijo, soy fan tuyo, tal, esto, me enseñó el móvil y sí que es verdad que tenía un montón de fotos de trabajos míos del año anterior, porque realmente llevaba 2 años. Y nada, estuvimos ahí hablando y eso, y me dijo, acuérdate de esto, que un día te llamaré para que me hagas una falla y no me podrás decir que no. Y pues mira, así fue.
Y bueno, y si quieres te cuento yo la continuación. El 17 de marzo de 2016, pues acompañé a Alameda a recoger el primer premio de Falla Grande y el segundo de Ingenio Gracia. Uh-huh. Y bueno, y cuando estábamos ya bajando de recoger los premios, el presidente me dijo, Guillermo Rojas no va a seguir de artista infantil, tienes que buscar a uno. Y le dije, pues ya sabes a quién se lo voy a decir, pues llámalo ya. Y todavía no habíamos salido a la plaza del ayuntamiento y yo ya estaba llamando a Grego. Y me dijo, pues acabo de terminar de plantar hace unas horas Torrente, déjame unos días. Y digo, bueno, yo te dejo los días que quieras, pero la respuesta ya sabes cuál tiene que ser. Y bueno, y el día 20 me llamó y me dijo, oye, que adelante, que hago a Alameda. Y todo empezó así. Él cumplió su promesa, yo cumplí la mía y hasta hoy.
¿Y a Paco cómo lo cazáis?
Paco ya fue cosa de Grego.
Sí, Paco fue eso lo que he dicho antes, que vi por Facebook y tal, yo buscaba algún diseñador que diseñara fallas, y eso para quitarme el peso ese de encima, y me gustaron sus dibujos y ya está. Hablé con él y desde un primer momento, adelante.
Bueno, ya conocemos un poquito vuestra relación, vuestro trío de trabajo, y volviendo otra vez un poco a tus comienzos, cuando terminas de trabajar con Juan, tu primer trabajo, ¿qué recuerdas de él?
La verdad es que dejé de trabajar con Juan. Fue una serie de circunstancias porque, o sea, yo, como digo, ya tenía ganas de dar el salto y hacer, o sea, necesitaba algo más. Y coincidió que Juan fichó por Ciscar Burriana y se vino a vivir a Valencia. Entonces, digamos que él cerraba el taller en Benicarló, entonces yo ya dije, pues, esta es es la oportunidad para yo lanzarme. Y como se vino a Valencia, se dejó las fallas de Benicarló, se las dejó. Entonces, una de las fallas que hacía él, digamos que me recomendó, y fiché yo, que fue la falla Nou Barri. Y luego hice también la falla Lembut, también de Benicarló, y fue más o menos igual. Los de Lembut llamaron a Juan, y Juan les dijo que él no podía porque estaba centrado aquí en Valencia, y les dio mi número de teléfono y contactamos, y eso, hice esas dos, el primer año.
¿Qué tal? ¿Cómo fue?
Muy bien, la verdad. Mejor de lo que esperaba. Sí, mucho sacrificio, claro. Pasé de trabajar en un taller que, digamos, tenía un jefe y tenía que cumplir sus órdenes, o sea, sus órdenes, tenía que trabajar para él, a asumir yo todo el riesgo. Pero la verdad es que salió bastante bien.
¿Qué pretendes transmitir con tus fallas? ¿Qué te gusta transmitir con tus fallas?
Sobre todo lo que digo siempre, la frescura, ¿no? O sea, romper un poco, hacer algo diferente, no sé, algo... Me gusta mucho darle mucha caña de color, sobre todo, lo que la pintura, sobre todo, me gusta mucho. Uh-huh. Y eso, pues que las vean y que les transmita la frescura esa.
Uh-huh. El aparte de los de Paco, de Roberto, ¿tienes otros colaboradores que trabajan habitualmente contigo? ¿En el taller? Sí, que si tú, por ejemplo, me hablas de pintura, en el caso de pues a lo mejor de modelado o algo de eso.
Sí, normalmente casi siempre me lo suelo hacer todo yo, lo que es modelado y pintura. Lijando, evidentemente, sin que si tengo a alguien siempre. Uh-huh. Y mi novia suele trabajar en el taller también. Uh-huh. Pero sí que es verdad que en momentos puntuales tengo, o sea, si me hace falta que alguien me modele algo, me modela. Igual que yo voy a trabajar para otros, también hay veces que busco ayuda externa, claro.
Ajá. Muy bien. Hablando de fallas infantiles, pues siempre queremos aportamos un poquito de historia dentro de lo que es nuestro programa y, como no, tenemos a nuestro amigo Javi Mozas para que nos dé una lección de historia fallera. Y en este caso nos va a hablar de las fallas infantiles de finales del siglo XIX y siglo XX, ¿no, Javi?
Muy buenas tardes, Roberto. Un saludo a todos los que están ahí en el estudio y que nos oyen. Uh-huh. Pues sí, efectivamente, sí, bueno, más que una lección, no, obviamente. Para eso están los libros y las enciclopedias, ¿no? Yo solo quería aportar una serie de datos que, bueno, como bien indicas, sobre cómo nacieron las fallas infantiles, sobre cómo eran hace unos 100 años, porque, bueno, existían las fallas grandes, pero las fallas infantiles pues no estaban. Ni siquiera los niños participaban directamente de la fiesta. Digamos que los niños hacen falleros en el siglo XX. Las primeras referencias que tenemos de fallas infantiles, en concreto, bueno, las recogen varios historiadores. Esto no es una cosa que yo haya descubierto, obviamente. Es de 1893, esa es la primera falla. En ese año y en el siguiente, por ejemplo, como curiosidad, y esas son las primeras fallas que se tienen referencia, son las fallas llamadas de portería, que se plantaban dentro de los patios por niños, de o bien uno o bien pues los niños de una escalera, pues la construían con figuritas pequeñitas y la plantaban dentro de los patios y luego la sacaban afuera a la calle para quemar. En concreto, por ejemplo, esta de 1893 que comento, que es la primera que se tiene noticia, es de la calle Nájera, el patio número 2, dicen las referencias. Como digo, al año siguiente, pues bueno, hubo otra, que la casualidad, la anécdota es que el que preparó los fuegos artificiales luego fue un reconocido vicerrector de la universidad, Luis Gasco Olià, que tiene calle en la ciudad de Valencia. Y bueno, así vamos viendo que puntualmente pues hay 4 o 5 referencias muy puntuales y esporádicas en esos entre ese final del siglo XIX, principios del siglo XX. Por ejemplo, hay otra falla en el año 1900 que los niños de ciertas calles y plazas decidieron plantar una, pues son nombres conocidos como Carles Salvador, el dramaturgo Fausto Hernández Casajuana o el sobrino de Blas Ibáñez, que vivían todos por ahí, pues bueno, decidieron plantar una falla en la calle Corredores en el año 1900. Y digamos que lo que son las fallas así más de seguido, de ya con una continuidad que derivará en lo que hoy en día tenemos, las grandes fallas que nos hacen pues los artistas falleros como los que tienes ahí en el estudio, obviamente, que son una pasada disfrutar de sus fallas, empieza en los años 30. En esa década, primero la revista Totirres y luego la revista Los Chicos, que era un suplemento infantil del diario Mercantil Valenciano, pues deciden dar premios a las fallas infantiles, con lo cual ahí empieza el boom de las comisiones y de los niños, la implicación en la fiesta imitando a sus mayores.
Muy bien, pues ya conocemos un poquito más lo que es la historia de las fallas infantiles. Como siempre, os agradecido por tu intervención.
A vosotros, como siempre, y bueno, esperamos que sea del interés, obviamente, de todos los oyentes, y la semana que viene más.
Muy bien, muchísimas gracias, Javi.
Un saludo a todos.
Bueno, Paco, que empiezas a trabajar con las fallas, ¿no? Pero yo, un poco siguiéndote, ¿no? Veo que Paco Giner, con Pepo Jarauta, con Pasqui Roda, con Xavi Gámez, con Xavi Gámez, que además conseguís el primer premio en Hogueras, ¿no?
En Hogueras, sí. Mm-hmm. Sí, muy contento, la verdad que...
En poco tiempo se afecta muy bien tus diseños, ¿no? Tu trabajo y la verdad es que, bueno, tienes... No sí. te falta el trabajo.
No. O sea, la verdad que súper contento. Uh-huh. Súper contento, pero bueno, ya sabemos cómo es esto, que un día te gusta, le gustará a todo el mundo lo que haces y cualquier otro al año siguiente pues ya eres la última mierda, ¿no? Pero es verdad. Uh-huh. Pero bueno, de momento muy contento, sí.
Uh-huh. Con todos ellos también te aportarán algo, ¿no? A ti.
Sí, hombre, de todos los artistas aprendes. Es uh-huh. algo... Es una simbiosis. Uh-huh.
Muy bien. ¿Cuáles son los trabajos actuales en los que estamos? Para que lo conozcan todos los oyentes, las fallas que haces este año, creo.
Pues este año hago con Salvatierra Cirilo Amorós, uh-huh. Paseo Alameda, Avenida de Francia, y luego la falla Benicarló.
Uh-huh. ¿No te has querido meter en más por haber llegado a la sección especial?
No, la verdad, he continuado con las tres mismas que hacía el año pasado. Uh-huh. He continuado con lo mismo.
Uh-huh. ¿Y cómo, en el caso de la falla especial del Conde Salvatierra, cómo se da la cosa? ¿Cómo ocurre?
Pues por una llamada. Me llamó Juan Belda. Uh-huh. Un día estuvimos hablando y desde el primer momento ya les dije yo que sí, que estaba disponible y a partir de ahí, ya fue el año pasado, fue el primer año que trabajé con ellos. Uh-huh.
Entrar en especial, portada de actualidad fallera, lo que es el premio Salvador de Bonn, tan joven, todo esto es un poco vertiginoso, ¿no?
Sí, la verdad que un poco sí. Y yo que soy, me considero, soy, o sea, ¿cómo lo explico? Soy un chico vergonzoso y tímido, ¿no? Y, uh-huh. y que venga todo esto así de golpe y tan rápido es como, no sé, da un poco de miedo, la verdad.
Uh-huh. Es cierto, ¿no? Es humilde, ¿no?
Mucho. Uh-huh. Y aparte, quiero decir que es muy bueno, muy buen artista y vamos, y él, sin embargo, mantiene esa humildad y lo que te he dicho antes, y los pies siempre en el suelo, y eso forma parte también de su grandeza.
Uh-huh. Que podría ir perfectamente vacilando de lo que es, uh-huh. y vamos, o sea, todo lo contrario. Uh-huh.
¿A qué se debe el éxito de Greu?
Hostia, es que es muy bueno. Es verdad. Uh-huh. No, es verdad, es que es muy bueno. ¿Cómo? No lo sé, o sea, ahí ya... Es su manera de trabajar, sobre todo su manera de pintar, lo que ha dicho Roberto antes, es brutal. La pintura es una bestia.
Bueno, comentábamos antes de lo que ha ocurrido este año con la sección especial en la cual nos encontramos más competencia, ¿no? ¿Cómo veis la sección especial? La opinión para los tres, ¿cómo la veis?
Este año va a ser divertida, muy divertida. El año pasado... Había un nivelazo tremendo, por ejemplo, en primera infantil y este año sobre todo lo va a ver en especial con 14 fallas o casi 15 en función de lo que ocurra con zapadores y bueno, y hay 7-8 que pueden repartirse los 3 o 4 primeros puestos y va a haber mucho nivel con todos los grandes prácticamente en sección especial.
Porque estamos hablando de que... pues prácticamente ha subido de 10 a 14, ¿no? Creo que son las actuales, exceptuando zapadores, que no sabemos cómo va a quedar.
Y están todos los artistas que deberían estar en el ajo, están ahí este año. Entonces va a estar divertido. Sí.
¿Os ha llamado algo la atención de lo que se ha presentado hasta ahora?
A mí la de Conde.
La mejor, ¿no?
La mejor.
La mejor.
De momento la de Conde.
Pero fuera de eso.
Está claro. No, a ver, pero si es que viendo los artistas que hay, igual es que ahora te presenten el proyecto, el boceto y tal, y puedes decir, hostia, pues no me dice nada o no veo mucho, pero es que sabes luego lo que van a plantar y lo que van a hacer. Entonces, que habrá un nivelazo seguro.
Te quería preguntar, el otro día hicisteis lo que es la presentación del proyecto. Yo me imagino que la comisión habrá estado en contacto contigo permanente, ¿no? De todo, pero en general, ¿qué opinión tuvieron de ese proyecto?
Mira, justamente el domingo vinieron al taller a ver la falla.
Uh-huh.
Y la verdad que está, bueno, ya prácticamente está toda ya, bueno, lijada y todo. O sea, prácticamente está para pintar. Y la verdad que muy contentos. Les gustó mucho y yo, pues, aún más contento todavía.
Uh-huh.
Están encantados, la verdad.
¿Cómo surge el guión de esta falla, Roberto?
Pues ahí, si no me equivoco, ahí sí que era una idea que tenía Grego en mente. Uh-huh. Y bueno, y Paco, pues como hace siempre, supo plasmarlo perfectamente y a partir de ahí pues fueron surgiendo ya las diferentes ideas. Pues, por ejemplo, sin ir más lejos, hace 2 semanas Grego nos escribe en el grupo de WhatsApp: oye, que tengo un hueco aquí, ¿qué podemos poner? Y al final pues nos pusimos a hablar los tres. Uh-huh. y sacamos la pieza para ahí. Quiero decir que verdaderamente aquí sí que hay consenso y diálogo, que es algo que últimamente se oye mucho en el mundo de las fallas, que no siempre es así, pero en el caso nuestro de los tres, el consenso y el diálogo es completamente cierto.
En el caso tuyo, ¿tú haces algún otro guión para especial?
Sí, bueno, Paco y yo, que vamos muchas veces de la mano, pues también hacemos, Paco hace el diseño y yo hago el guión de Císcar Burriana.
De Císcar Burriana. Y esto, por la competencia que estábamos hablando, hay sentimientos un poco encontrados, ¿no? Porque también antes hablábamos de Fernando Foix, que tiene una relación, digamos, un poco de trabajo especial contigo por lo que habéis hecho en Baveres Santigons en Alicante. El guionista tuyo también. Ahí, ¿qué pasa con esto?
Es que eso, yo siempre lo que digo, siempre hay como una rivalidad, pero yo creo que es la rivalidad esa siempre está más entre los falleros que entre los propios artistas.
Uh-huh.
Es que realmente los artistas, casi todos, la gran mayoría, nos llevamos bien y más que rivales somos compañeros.
Uh-huh.
Si no nos apoyamos entre nosotros, entonces todo se cae, ¿no? Es que ya, o sea, ya es difícil ese trabajo como para que encima tengamos que estar peleando entre unos y otros.
Y que una cosa es que sí, diseñador y guionista sea el mismo, pero al final lo que aporta un artista de él mismo hace que sea una falla totalmente diferente.
Uh-huh.
Claro, Paco puede diseñar 2 fallas de especial, pero yo tengo una forma de trabajar y en este caso Bernardo Estela tiene otra.
Uh-huh.
Entonces cada uno se lo va a llevar a su terreno. No, o sea, no tiene nada que ver que sea el mismo diseñador.
Uh-huh. ¿Y con Iván Tortajada te llevas bien o no?
Sí, genial. Uh-huh. Sí, nos conocimos ahí en Alicante y genial.
Uh-huh. ¿Tú te llevas bien, Iván, con Grego o no? ¿Tú cómo
Hola,
lo ves?
¿Cómo? Buenas tardes.
Buenas tardes,
pues,
Iván.
Sí, con Grego y con Fernando, que fueron la dupla que estuvo allí en Baber Santigons este año, pues genial, sí, siempre. La verdad es que es lo que comentaba ahora Grego, hay muy muy buen rollo entre todos los artistas y bueno, también nos ayudamos entre nosotros y lo que decía, la rivalidad pues se aparca un poco porque es que en realidad sería una tontería enemistarnos por algo así, porque nunca sabes al año siguiente si te va a hacer falta su ayuda o tú vas a poder ayudarle a él o vas a poder colaborar. O sea que lo mejor es pues eso, que haya buen rollo, ¿no?, entre todos.
Uh-huh. Además, unos artistas jóvenes como vosotros que también habéis progresado mucho en lo que es esto de las fallas. Tú ya, pues, en especial ya sabemos lo que has conseguido con ese primer premio. Y bueno, cuéntanos un poco tu proyecto de este año, si falles, ¿no?
Sí, claro. Pues este año, como bien has comentado, el proyecto se titula Si falles.
Uh-huh.
Y siguiendo un poco la línea de
de trabajos con mensaje que empecé un poco en la hoguera de Babel Santigón y siempre intentando buscar temáticas que creo que no se han tratado de esa manera porque son a lo mejor un poco más, no sé, más relacionadas con el comportamiento, ¿no?, que pueden llegar a tener los niños o cosas que se les pueda enseñar, pero pues intentando ir siempre un pasito más. Pues este año la verdad es que es una idea que a mí me resultó muy conmovedora desde el principio cuando se me ocurrió, y es el intento explicar a los niños pues que si se equivocan no pasa nada, ¿no? Porque desde luego si hay algo que hacen los niños desde que son muy pequeños es aprender, y para aprender pues hay que equivocarse, y es hoy en día, ¿no?, que tienen que ser todos tan perfectos, tienen que hacer mil actividades y no se les permite el error, ¿no?, pues que no crezcan con ese miedo al error, sino que bueno, pues que es sacarle esa parte positiva al hecho de fallar, de equivocarse, y de si te caes, pues te vuelves a levantar, ¿no? Y pues todo eso transmitirlo con imágenes que sean muy gráficas y que a los niños les llegue de una manera pues así atractiva, para que se queden con el mensaje, porque la falla es para ellos, aunque siempre intento que todas mis fallas o la mayoría de los trabajos que hago pues tengan ese doble sentido también, que los adultos puedan hacer otra lectura.
Bueno, pues al final de lo que se trata es de lanzar ese mensaje que la comisión también se ha encargado en su nota de prensa de lanzar, ¿no? Que aunque tengas un fallo, que siempre se puede sacar algo positivo de esto, levantarte y tener éxito, ¿no? Porque allí mismo en la presentación sacasteis a distintos personajes interpretados por los niños que gracias a algún error consiguieron grandes éxitos.
Exacto, sí, son ejemplos que a los niños les pueden resultar atractivos o fáciles de recordar, de, pues eso, ejemplos de cómo algunas veces equivocándote consigues algo que era, no era tu objetivo, pero desde luego es mucho más relevante que lo que te habías planteado en un principio, ¿no? Pues estaban los personajes de Cristóbal Colón, pues que descubrió América por error, ¿no? Porque él iba a la India. Uh-huh. Luego, pues en la ciencia está plagada de estos casos donde, pues a lo mejor por un despiste, se descubre alguna nueva medicina o una nueva manera de curar. A esto se le llama serendipia, ¿no? Entonces también tendremos el personaje de la serendipia, ¿no? Pues que es como algo muy despistado, ¿no? Pero que eso es bueno. Y simplemente, a lo mejor también el hecho de ser patoso, pues no significa que tengas que ser bueno en todo, sino que tú eres bueno en una cosa, ¿no? Y entonces este mensaje, que a lo mejor va un poco más en la línea de lo que es la psicología o la inteligencia emocional, ¿no?, pues que creo que sí que se debería de enseñar a los niños para que luego no existan esas frustraciones, ¿no?, que tenemos los adultos. Entonces, pues sí, la verdad es que los niños lo asumieron muy muy bien. En Maestro siempre se curran un montón la presentación del proyecto, se involucran mucho y al final se hace por la tarde, se hace para ellos, para que lo disfruten los niños de la comisión. Y la verdad es que siempre me voy muy contento de allí porque se lo trabajan mucho.
Bueno, pues tenemos aquí en el estudio a Grego, a Roberto Elías, a Paco Camayonga. No sé si tenéis alguna pregunta que queréis hacerle, aprovechar la ocasión. No se atreven, ¿eh?
Nada, que saludar a Iván. La verdad que en persona no lo conozco mucho. Habré hablado con él en hogueras, creo que te vi, ¿no, Iván? Donde estaban plantando Grego y Fernando allí.
Sí, puede ser. Yo iba un poco entre las dos porque yo estaba con el diseño de la adulta también. Y bueno, que desde luego también fue un sentimiento extraño el verles plantar a ellos, pero súper contento y súper orgulloso de la hoguera que plantaron allí. Pero sí, no sé, puede ser. Esos días también es que ves tanta gente cada vez.
Y nada, que este año estamos nosotros también ahí en especial.
Sí,
a sacarnos la navajilla.
Somos un montón este año en especial, pero bueno.
Le preguntaba a ellos que cómo veían la sección especial infantil este año con cuatro comisiones más. ¿Y tú cómo la ves?
Pues, si te digo la verdad, igual que todos los años, en el sentido de que...
Tienen más competencia.
A mí lo que más me preocupa es que yo quede contento con el resultado. Eso es lo primero, o sea, ni la comisión ni nada. Lo primero es que yo me vaya a dormir el día 14 por la noche contento de la faena que he hecho. A partir de ahí, por supuesto que le gusta a la comisión y al público, pero si yo estoy satisfecho, pues eso es lo principal. A partir de ahí, pues, y por supuesto, aprender del resto de compañeros, ir a ver el resto de fallas, ir a ver cómo han resuelto las composiciones, qué se puede aprender de cada uno de ellos y luego incorporarlo a tu propio lenguaje artístico, a tu manera plástica, ¿no?, de hacer la falla. Y bueno, y también, como al final somos así, ellos están allí en Benicarló, ¿no?, Egrego, y somos como núcleos distintos. Yo realmente vengo aquí y trabajo y estoy focalizado en sacar adelante la faena que llevo y no, si te digo la verdad, tampoco miro demasiado durante el año, durante el proceso, la faena de los demás.
Muy bien, pues te agradecemos mucho tu intervención, Iván, muchísimas gracias y bueno, te deseo la misma suerte que le puedo desear a todos los amigos artistas de Especial y deseando ver vuestro trabajo.
Muy bien, pues muchísimas gracias y también un saludo a todos ahí en el plató, en el estudio, lo que sea, y nada, y un abrazo muy grande.
Gracias. Paco, ¿es el diseño, lo que es es más difícil trabajar con fallas que un otro tipo de trabajo?
Es diferente. En fallas es que tienes que diseñar pensando que eso no se queda en el boceto. Uh-huh. Eso evoluciona hasta un cuerpo. Uh-huh. Entonces es diferente, es diferente.
Uh-huh. Tú lo haces, digamos, un poco... el boceto es tuyo.
Depende de artista, porque yo también modelo, también hago el modelado digital a algunos artistas, entonces, uh-huh, por ejemplo, en el caso de Grego no, porque él sí que se lo modela. Pero vamos, a otros artistas, bueno, la otra especial sí que la diseño y la modelo. Uh-huh. Entonces depende, eso ya cada uno.
Bueno, explícame eso que yo he visto por Facebook, sí. Eso del Nino de los Capullos.
El Nino de los Capullos, pues ahí el principal responsable es el Capullo de Fresquet. Uh-huh. Pues no, eso es una falla que vuelve Fresquet a Valencia. Uh-huh. Entonces, pues quería, ya que vuelve con todo lo que le pasó y tal, pues hacer una falla solidaria y colaborar con la asociación Ambit, que es de reinserción de presos enfermos mentales, creo. O sea, es, vamos, joyitas, ¿no? Pero bueno, no, es una iniciativa bonita y estamos ahí, pues, un montón. Marina Puche, Vicente Martínez Aparici.
Incluso Ana Muñoz, he visto también.
Antonio Verdugo.
Antonio Verdugo, uh-huh, Gallego. Entonces, no, muy bien, la verdad que es una iniciativa chula. Uh-huh.
Sí, estás teniendo éxito con fallas infantiles, llevamos a la sección especial. ¿Te planteas el ir a las fallas adultas?
De momento, no. Roberto ya me dice que si tengo que hacer alguna falla grande, que la primera que sea para él. Uh-huh. Pero no, de momento estoy a gusto trabajando en infantiles. Me lo puedo manejar yo todo y de momento no tengo idea. Uh-huh. No digo que no, pero de momento nos quedamos en las infantiles.
Uh-huh. ¿Cómo ves el panorama del artista fallero actualmente?
Lo veo mal. Uh-huh. Como decía antes, es un trabajo muy sacrificado. Lo veo, o sea, son muchas horas, muy mal pagado y siempre te exigen más. Pero bueno, estamos aquí porque nos gusta realmente. Entonces, no sé, el panorama está mal, pero estamos porque queremos.
Uh-huh. El otro día, y esto si queréis pues lo charlamos entre los cuatro, el otro día en una charla de estas habituales de Casar organizada, David Moreno, que hablando de este tema pues veía la cosa bastante bastante negra, hablaba que incluso vosotros los jóvenes artistas, si tuvieseis otra puerta la abriríais, es decir, cogeríais otro trabajo que no fuese el de fallas.
Sí, es que o sea, el trabajo de las fallas es al final es muy bonito, pero claro, tú tienes que comer. Entonces hay veces que solo con las fallas te absorbe mucho, ¿vale? Entonces, solo con las fallas no puedes comer. Entonces tienes que ir a otros trabajos externos. Uh-huh. O sea, no lo veo mal.
Uh-huh. Esto no ocurre con los diseñadores, ¿no? Porque aquí en tu caso tienes trabajo de fallas, pero puedes buscarlo por otro sitio también, ¿no?
Sí, no, yo sí que es verdad que ahora igual el 70% de mi trabajo son cosas de fallas. Uh-huh. Pero también pues tengo muchos otros campos abiertos. Y se lo decía antes a Grego, así que me gustaría estar en un 50-50, no tener tanta cosa de fallas.
¿Por qué está tan mal la cosa, Roberto? ¿Por qué la situación, a pesar de que esto pues se habla mucho, se comenta, pero siempre hay cierto grado de inquietud en los artistas, ¿no?
Bueno, a mí personalmente, quiero decir, me preocupa más la situación de los artistas grandes que casi la de los infantiles. Uh-huh. En infantiles es posible que el margen de beneficio de ganancia que puedan tener sea un poquito más grande que en el de en los que hacen fallas grandes, dada la redundancia. Y sí que es verdad que, bueno, que ahora mismo están cerrando muchos talleres. Uh-huh. En los últimos años han cerrado, creo que dijeron, más de 20 talleres y casi todos son de artistas de fallas grandes. Entonces hay que ver si esa evolución sigue, porque entonces sí que tendremos en un plazo de 5 años podemos tener grandes problemas.
Bueno, se celebró lo que es una fiesta para todos, a las que conocimos todos los proyectos de especial, pero también había alguno de infantil. En aquella ocasión, pues en la charla habitual que se tienen de los artistas, allí tanto Joan Blanch para la falla exposición como José Gallego y Gonzalo Rojas presentaron sus proyectos y explicaron también un poquito lo que es, sin descubrir grandes cosas, lo que son sus proyectos para este año del 2019. Vamos a escuchar a Joan Blanch y a José Gallego en esa explicación.
Gracias. Torne a exposició, des de fa molts anys que no havia treballat per a ells i un any menys. Jo sempre dic un any menys, perquè això de fer falles és molt esgotador. Aleshores, el que s'anem a trobar d'alguna manera en una falla infantil d'exposició 2019 va ser una falla que va parlar de València del segle XX. Del segle XX al segle XXI. Va ser una falla on es va anar a recordar anècdotes que han ocorregut a la ciutat de València, anèdotes amb un caràcter molt i tan personal i res més, o sigui, tindreu que anar a veure-la per a poder xocar-la. Gràcies.
Buenas tardes, pues eso, Contes a la Valenciana es como que he cogido dos temas diferentes, pensaba que creo que nunca los hubiera hecho de manera individual, que es el tema de los cuentos o el tema de Valencia, de los valencianitos y esto, no los he hecho por separado porque me parecería demasiado utópico, pero creo que al juntarlo, el tema de los cuentos, el tema de Valencia, pues creo que sí que estoy haciendo algo, aportando algo diferente. Queremos que sea muy, muy para los niños, muy participativa, muy del siglo XXI, queremos que, pues eso, que sea muy popular y bueno, va a ser una falla en la línea de las que he hecho, pero bueno, sí que vamos a intentar aportar otro granito de arena. Estamos, bueno, decir que eso, la falla va sobre los cuentos más populares, más clásicos, pero transformados como si pasaran en Valencia. En el museo tenemos un ejemplo que es el Don Señor de Rusafín, que sería como una adaptación de flautista de Hamelin. Y bueno, yo creo que de momento estamos muy contentos con lo que estamos sacando y nada, que esperemos que guste. Muchas gracias.
Y por último vamos a escuchar a Gonzalo Rojas, que también explicaba su proyecto de especial infantil.
Bueno, el lema que hacemos este año es Talent, y de lo que va a ir parte de la idea de que todas las personas tenemos un talento, a veces natural, que surge muy pronto, y otras veces que hay que desarrollarlo. Y bueno, y de lo que habla, de lo que pretendo que se desarrolle en las fallas, un poco eso, los caminos para encontrar ese talento que todos tenemos y un poco el gusto por la curiosidad y por descubrir cosas nuevas. De eso va.
Sí, claro. Es lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? De lo que hay. Si añadimos lo que son cuatro fallas más y nos encontramos con artistas como José Gallego, como Iván Tortajada, como Iván Blanch, la cosa se complica, ¿no?
Es complicado, pero al final yo creo que es lo que tenemos que hacer los que entramos ahora de nuevas en esta sección y tal, es aportar algo diferente, ¿no? Uh-huh. Ellos son buenísimos en lo suyo, uh-huh, y no puedes intentar ir a pegarte con sus armas. Uh-huh. Tienes que llevar algo diferente, si no, aparte de que es algo que lo que hace Gallego lo hace Gallego y es el mejor en eso, o uh-huh, Blanch o tal. Entonces, también lo que decía, creo, nosotros aportar ese estilo diferente que igual no es lo más infantil, pero bueno, es que yo también, es que los nanos de hoy en día... hostia, juegan al GTA, jugando al GTA para conseguir vida se van y cogen a una puta y la atropellan para cogerle el dinero después. O en el Fortnite cuando matan al otro se le mean encima del personaje. Entonces, que sí, que los nanos de hoy en día son unos cabrones.
Y, están más espabilados.
Exacto, y necesitan un poquito de caña también.
De todas formas, Roberto, con estos artistas, ¿no? Al final, con Grego, con Iván, lo que ocurre es que al final disfrutas un poco viendo el trabajo, ¿no? Cuando está plantado.
Sí, por supuesto. Y siempre lo digo, personalmente disfruto siempre más con las fallas infantiles que, o al menos últimamente, que con las fallas grandes. Mm. Las fallas grandes tengo un problema y es que el 80% me dejan indiferentes. Mm-hmm. Y no me produce ninguna reacción. En cambio, las infantiles sí que suelen tocarme más la fibra sensible. Y lo que pasa en especial infantil, bueno, el año pasado pasaba, y este seguramente volverá a pasar, pues que hay posiblemente tres fallas que juegan una liga y luego están el resto que jugamos otra. El año pasado, por ejemplo, Paco, Bernardo y yo lo hablábamos. Sí. Bernardo consiguió el cuarto puesto, el mejor nino de sección, y verdaderamente fuimos el primer premio de la otra especial infantil, porque sabíamos que tanto Duque de Gaeta como Convento como Maestro Gozalvo jugaban otra liga completamente distinta. Y entonces Bernardo y Císcar Burrián, al ser cuarto, fue el primer premio de la Infantil B, si lo queremos llamar así.
Hay que ser originales, ¿no? O hay que buscar ideas o diseñar cuando se tienen estas diferencias de presupuestos y a lo mejor no llegas a...
Hay que pelear con tus armas.
Es una forma de destacar, es lo que decía Paco antes. Si tú vas a hacer lo mismo que el resto, está claro que por presupuesto te pueden incluso doblar. La forma de competir es esa, es hacer algo diferente y destacar de esa forma.
Donde no llegas con presupuesto, hay que llegar con imaginación.
Pero también hacemos algo diferente no solo por destacar, sino porque nos gusta.
Claro.
O sea, hacemos algo diferente porque de verdad nos gusta más llevar esta línea.
¿Os ha sorprendido alguna de estas comisiones nuevas que han subido a la categoría? ¿Os ha llamado la atención algo especialmente?
Bueno, sí. Tampoco, verdaderamente, tampoco se han visto muchas cosas.
Claro, no han presentado, ¿no?
De la sección especial. Puede ser que eso, que como sorpresa de militar en sección especial, la falla de Lepanto, de Mildata. Porque hacía mucho tiempo que no militaba, pero bueno, habrá que ver a presentar los proyectos para poder dar una valoración. Pero bueno, que va a estar entretenida la sección, eso no cabe ninguna duda.
Te pregunto a ti, ¿hay algún proyecto guardado en tu mente que tú te gustaría hacer?
Hay muchos proyectos. Sí que tengo alguno que tengo ganas de encontrar el momento para soltarlo, pero durante el año se me van ocurriendo ideas y el móvil lo tengo lleno de ideas, la verdad.
Roberto, ¿habéis pensado esto del futuro? Es decir, ¿habéis pensado en...? Sé que indudablemente ahora estáis centrados en el 2019, pero ¿os habéis planteado Bueno. Que el equipo de trabajo continúe más allá.
Ah, eso sí, eso sí. Pensar un proyecto todavía no. Claro.
De hecho, en la comida que hemos tenido antes de empezar el programa ya estábamos ahí poniendo cimientos para 2020. Quiero decir que al final la cabeza no para. Pero como se dice siempre, primero vamos a quemar y después ya habrá tiempo de pensar en el año siguiente. Pero vamos, que verdaderamente, como te hemos dicho antes, la relación entre los tres es muy buena. Todos sumamos, no, nadie tiene ningún afán de protagonismo y vamos, yo creo que somos un trío que vamos a seguir haciendo cosas juntas. Vamos, eso creo y eso espero.
Ajá. Sí, hablábamos antes de lo que era la situación en la que se encuentran las fallas actualmente o la situación en la cual se encuentran los artistas. Estoy de acuerdo contigo en que indudablemente para mí es más problemático el caso de las fallas adultas que las fallas infantiles, y sobre todo teniendo en cuenta de que sois jóvenes y tenéis un futuro por delante muy, muy grande, ¿no?, en este sentido. Pero siempre es bueno que alguna comisión de falla pues tenga propuestas como la que he hecho este pasado sábado, la falla Alberique Héroe Romeo. Tenemos a su presidente al teléfono, Javi García. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Taller de ninots artesanals.
Sí.
¿Cómo surgió esto?
Pues bueno, todo surgió a raíz de una reunión con nuestro artista fallero de la Falla Grande, José Luis Platero, pues antes de verano, y bueno, con el lema de Vol en Falla y todo el movimiento que había por parte del gremio por intentar dignificar y que la gente sepa un poco más el trabajo que conlleva y el sacrificio sobre todo, pues bueno, hablando, surgió la idea de organizar un taller didáctico abierto para todo el mundo, gente que fuese de nuestra falla, de fallas amigas, de la agrupación del sector, o gente no vinculada a las fallas, y que supiesen a construir y a aprender cómo se hace todo el proceso de principio a fin de un ninot de forma tradicional, de cartón-piedra.
Uh-huh. Yo no pude asistir, estuve hablando con Hugo y me fue imposible por causas de trabajo. Pero, ¿qué repercusión tuvo? ¿Qué éxito tuvo la iniciativa?
Pues bien, al principio sí que es verdad que costó un poco cuando lanzamos la propuesta. Uh-huh. Claro, también el mundo fallero somos un poco así, que nos esperamos siempre a última hora para apuntarnos a todo. Y al principio, que nosotros pues teníamos pensada un número de personas, pues parecía que iba un poco más flojito. Y luego también es verdad que a raíz de hablar con Junta de la Fallera nos ayudarán también un poco con la difusión y más o menos sí que cumplimos lo que queríamos marcar de asistencia y también tuvimos la suerte que pudieron asistir tanto Marina, la Fallera Mayor de Valencia, como toda la Corte de Honor y estuvieron bastante implicadas porque gracias a que pudieron venir de particular también se pudieron manchar las manos y aprender, pasar por diferentes mesas de trabajo y por lo que nos consta y por lo que pudimos hablar con ellas también les gustó bastante.
Uh-huh. O sea que participaron en lo que es el taller, ¿no?
Sí. Claro, tienen una agenda muy apretada, pero en el rato que pudieron estar pues pudieron entrar en varias mesas de trabajo, pues desde lo que comúnmente se llama en el mundo del artista fallero, el tirar de cartón, el llenar el molde de las tiras de cartón. Luego también pudieron pintar y las mesas donde no podían por tiempo, pues sí que les explicamos en esas mesas pues la tarea que se hacía y ya está, hasta que tuvieron que ir para seguir con su agenda.
¿Y los niños?
Pues los niños también tuvo bastante éxito, de hecho creo que ganaron por goleada de asistencia de niños, aunque estaba pensado para gente de todas las edades, pero para que te puedas hacer una idea, la niña más pequeña que asistió tenía 2 añitos, uh-huh. Que hizo obviamente lo que pudo, acompañada de su madre, y luego pues ya hasta gente mayor que también estaba interesada y creo que todos, eso, a pesar de la diferencia de edad, se lo pasaron muy bien porque vieron lo que el todo el trabajo que tienen que hacer un artista fallero solo para sacar una pieza, pues ya vamos a imaginarnos lo que es el montar toda una falla.
Pues queríamos darle eco a esta iniciativa que habéis tenido, que me parece sensacional, y bueno, muchísimas gracias por darlo a conocer, Javi, y porque continuéis con esta labor.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros también por darnos este pequeño espacio y nada, pues seguiremos pensando en iniciativas y sobre todo pues eso, este año, porque la falla es el eje vertebral de la fiesta y eso no lo tenemos que olvidar.
Muchísimas gracias.
Pues nada, vosotros.
Yo creo que iniciativas como estas son las que ayudan. Charlamos, hablamos muchas veces de todos estos problemas, pero al final no aportamos soluciones. Sin embargo, cuando una comisión realiza un... para llegar un poco también a los niños, ¿no?
Sí, sobre todo el taller este está muy bien porque la mayoría de gente no sabe ni cómo se hace una falla. Entonces, dar a conocer el proceso yo creo que está muy bien.
¿Qué os parece?
Bueno, los dos años anteriores que Grego ha hecho la falla de Paseo Alameda, cuando ha sido la visita oficial, siempre ha tenido una actividad organizada para los niños y bueno, y les enseña pues un poco a modelar corcho, a cortarlo y les explica también las diferentes fases de creación de una falla, que los niños no se piensen que es como la tienda de campaña de Decathlon, que la posas en el suelo y se monta solo, que lleva un proceso muy largo. Y por lo menos es bueno inculcar a los niños desde pequeños todo el trabajo que lleva la falla y la importancia, como ha dicho Javi, la importancia de la falla como elemento central de la fiesta.
Nos queda muy poco tiempo, prácticamente ya hemos llegado a lo que es el final del programa. ¿Qué queréis añadir? ¿Qué me falta a mí que no os haya preguntado y que vosotros queráis añadir?
Venga, Grego, tírate a la piscina.
No, yo simplemente daros las gracias por invitarnos aquí y la verdad que hemos estado muy a gustos. Y nada, cuando queráis, se repite.
Lo mismo que Grego, que muchas gracias por estar aquí y cuando queráis.
Y bueno, yo ya soy veterano aquí, quiero decir que el número 4, creo, el micrófono 4 creo que ya lo tengo asignado. Y bueno, y decir que eso, daros las gracias y personalmente decir que es un placer colaborar tanto con Paco como con Grego, porque, como he dicho antes, formamos un buen equipo y todos los proyectos, pues, es fruto de los tres y aparte, cada uno en su faceta, pero con todo el cariño del mundo.
Que no habíamos nombrado también, con Sergio Fandos, ¿no? También
sí, bueno, la falla de Roberto.
La falla de Roberto, la falla del clero que no... Que ahí estuvimos, que te hicieron explicar la...
Ah, ostras, es verdad. Ojo, porque a veces hablo bien, ¿eh?
Bueno, pues nada, vamos a despedir ya nuestro programa. Lo dicho, hemos intentado hacer un repaso de lo que son las fallas infantiles de especial, de conocer un poquito más a Grego. Cuando queráis, podéis venir, ¿eh? Aquí estáis invitados, a Roberto lo sabe. Y a todos los oyentes de UPV Radio, de Hablemos de Fallas, pues la próxima semana más con otros temas o seguiremos hablando de fallas, que es lo que nos gusta. Muchísimas gracias a todos.
Gracias a ti.
Gracias.